Consigue tu abono, tu tarjeta para los 6 últimos partidos en casa. Apoya al Club Deportivo Tenerife en la fase decisiva de la temporada para seguir creciendo y soñando. Promociones disponibles en las taquillas del estadio. Todos queremos vivirlo. Club Deportivo Tenerife.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, cima del bel canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80,000!
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Consigue con la Opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la Opinión de Tenerife, tu periódico.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Bueno, eso es bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Copa.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Sí, igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y 4 minutos, estamos en nuestro tiempo de análisis con Jorge Espinel y con Chano Quintana. Hay otra clave del día que me gustaría abordar con ustedes. Qué raro que en otra estadística aparezca Canarias en la última posición. Esta vez es en el porcentaje de colocación que tiene el Servicio Canario de Empleo. Estamos en la última posición. Solo somos capaces de colocar con el Servicio Canario de Empleo el 0,8% de los nuevos contratos firmados. Por eso Agustín Manrique de Lara, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha pedido que se cierre temporalmente, a ver si se pueden actualizar y ganan en eficacia. Agustín Manrique de Lara, muy buenos días.
Buenos días.
Hombre, yo decía esta mañana que con el porcentaje de colocación que tenemos, si lo cierran tampoco lo vamos a notar mucho, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una gran estructura
de la comunidad autónoma, igual que lo es en el resto de comunidades autónomas españolas y a nivel estatal, y por lo tanto es algo que debemos valorar mucho, ¿no? Desde luego el cierre temporal no significa cerrar.
Sí, no, estamos hablando de cierre temporal, para que se le dé una vuelta a esto y ganemos en eficacia, ¿no?
Efectivamente, yo creo que sobre todo bueno abrir un debate sobre estas grandes estructuras que se están quedando un poco desfasadas, ya no yo creo que no están al día en las necesidades del mercado laboral. A nadie se le ocurre ir a un servicio público de empleo a buscar trabajo, y por lo tanto yo creo que el buscar utilidad a una estructura tan potente sería muy positivo para la economía. Tendríamos que potenciarlos incluso, porque no es solo la orientación al trabajo, a la intermediación, sino también una conexión con las necesidades del mercado laboral, qué se necesita, qué formación hay que dar, conexión con los centros de formación profesional, etcétera.
Jorge Pinel.
Sí, buenos días, señor Manuel Lara. Este es un debate de todas maneras que no es nuevo. O sea, llevamos en lo que de esta legislatura, quizás a veces por más cuestiones políticas que por cuestiones de buscar su eficacia, poniendo en jaque el funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, incluso de la propia Consejería de Empleo, ¿no? Que no servía y digamos, los niveles de eficacia con el dinero que se invierte, pues no salía rentable. ¿Es esto más una cuestión política o una cuestión técnica?
Yo creo que es más una cuestión técnica, porque el Servicio Canario de Empleo no funciona de forma diferente que el Servicio Andaluz o Vasco o Catalán de Empleo, ¿no? O el Servicio Nacional de Empleo. Yo creo que es adaptar una estructura a los cambios que se producen. En estos momentos el mercado laboral tiene muy poco que ver con lo que era hace 10, 15 años. Toda la digitalización, la evolución que han sufrido los puestos de trabajo y que han sufrido las empresas, pues lógicamente estas estructuras administrativas son más pesadas. Es normal que eso ocurra, no solo ocurre en España, también en Francia, en Alemania le han tenido que dar una vuelta a los servicios públicos de empleo. Por eso es algo que yo creo que no lo debemos tomar como una crítica política, porque está más allá de la política, sino como una necesidad de evolución de unos servicios que son necesarios para el funcionamiento del mercado laboral en un país y que debemos, entre todos, pues buscar la forma de cómo volver a dinamizarlos. Yo no sé si la fórmula es la que yo he propuesto del cierre temporal para formar a la gente, o hay otras propuestas que se puedan debatir. Pero desde luego es algo sobre lo que tenemos que pensar, bueno, seriamente.
Hay propuestas de insularizar el servicio, ¿no? Y tal vez eso agilizaría su funcionamiento.
Bueno, yo creo que ya con los nuevos métodos de gestión se puede trabajar de forma local, incluso de una forma centralizada en las decisiones o con una dirección centralizada, ¿no? Yo creo que todo eso es posible. Yo creo que no se trata de que hablemos si hay que insularizar para que dependa de los cabildos, llevarlo a los municipios. Yo creo que el Servicio Canario de Empleo está bien en la comunidad autónoma, yo creo que ahí está bien residenciado. Y otra cosa es que luego sea capaz por capilaridad de llegar hasta el último municipio en su funcionamiento. Desde luego tiene estructura y tamaño para ello.
Chano Quintana.
Buenos días, señor Manrique de Lara. Vamos a ver, el fin último, la esencia de la y la razón de ser del Servicio Canario de Empleo en Canarias y en cualquier comunidad autónoma es eso, conseguir un trabajo al ciudadano que está parado. Como usted muy bien decía, el Servicio Canario de Empleo no es generador de empleo por sí mismo. Requiere y necesita, sí o sí, de la intermediación y diría de la complicidad del propio sector empresarial. Lo que ocurre, y le pregunto, quizás se debería o debería existir una mayor fidelidad del sector empresarial para, a la hora de querer contratar o cubrir un puesto de trabajo, no se recurra a la vía privada, a través de currículums, a través de agencias privadas para la colocación, y sí que el sector empresarial recurra más a esa propia bolsa que tiene el Servicio Canario de Empleo, para así darle una mayor justificación y mayor rentabilidad social e incluso económica a este departamento del gobierno.
El Servicio Canario de Empleo, como cualquier otro servicio público de empleo, está al servicio de la sociedad y del mercado laboral, ¿no? El mercado laboral es algo que debe funcionar ágil y con flexibilidad, pero en estos momentos no solo a las empresas, tampoco se le ocurre a las personas individuales ir a un servicio público de empleo a buscar trabajo, no esperan allí que se cruce una oferta laboral. Claro. A veces se va por necesidad, porque hay que inscribirse, porque para acceder a determinadas prestaciones hay que estar inscrito, pero nadie tiene la sensación de que se le va a prestar ese servicio.
Ese es el
problema. Yo creo que esa es la vuelta que deberíamos darle, porque no es cuestión de que vayamos a un servicio privado o público de empleo, vamos donde nos resuelvan el problema, ¿no? Y realmente en estos momentos pues el problema no se está resolviendo en los servicios públicos de empleo a efectos de intermediación, a efectos de orientación en el trabajo o de detectar necesidades en el mercado laboral de formación, por ejemplo.
Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Le agradecemos mucho que nos haya atendido.
Gracias, buenos días.
Un saludo. Bueno, a lo mejor no es el cierre temporal, como decía el propio Agustín Manrique de Lara, sino a lo mejor la solución pasa por darle una vuelta a esto, ¿no? Y ver qué está fallando, ¿no?
Porque yo creo que lo del cierre temporal es llevarlo al máximo un poco la propuesta que hace él, ¿no? De reciclar al personal que trabaja en este departamento, en este gran departamento, para que, digamos, ajustar el trabajo que hace a una realidad que quizás se han quedado un poco anquilosados, ¿no? Yo creo que va por ahí. Que bueno, sí que se puede ir reciclando por partes a esos trabajadores. Este es un debate que no es nuevo, o sea, venimos, yo creo que quizás por...
Sí, lo combinas con lo de las políticas activas de empleo y la eficacia de esas políticas activas, pues tienes ahí...
Claro, al final, lo que pasa es que yo creo que se contaminó políticamente y no se ha buscado una solución, ¿no?
Claro, son dos funciones fundamentales, ¿no? Una, primero, proporcionar, garantizar, buscarle empleo a esa bolsa amplísima de parados que tiene Canarias y, paralelamente, formar en aquellas actividades productivas que tienen demanda de puestos de trabajo a esos propios trabajadores o ciudadanos parados. Pero claro, el Servicio Canario de Empleo requiere y necesita una actualización. Yo recuerdo de hasta hace poquitos 4 o 5 años cursos para enseñar a hacer macramé, ¿no? Y cuando aquí precisamente la gran queja del sector empresarial canario y con la industria turística como motor o como locomotora que le llaman, resulta que no encuentran puestos de trabajo de españoles y de canarios porque no saben idiomas, ¿no? Porque no se potencia por ahí en los sectores realmente productivos y de demanda laboral para que esos cursos de formación y de reciclaje vayan encaminados a la necesidad actual del sector productivo canario, ¿no?
Sí, lo que se ha hecho, eso viene ligado un poco también con el tema de la universidad, ¿no? O sea, al final tenemos un problema, yo creo que de modelo realmente, de tratar de ligar las necesidades que tiene nuestras actividades económicas con la formación que estamos dando, porque después se está dando formación, una formación a la gente que no sirve, no por mala, sino porque a veces por encima de lo que se está necesitando aquí, pues igual hay poca gente en formación profesional.
Sí, o que no coincide exactamente con el perfil que demanda el mercado, ¿no?
Claro, el empresario, ¿no? O sea, tenemos el tema de los idiomas, como bien tú decías, que es un tema grave, porque basta ir, por ejemplo, a los representantes de la patronal de hotelera, que dicen, mire, es que el problema es que aquí la gente no habla idioma, o sea, lo tengo que traer de fuera.
Claro, porque cuando hablas con los representantes del Servicio Canario de Empleo, con el director, te dicen, mire, es que nosotros no solamente nos dedicamos a colocar, nos dedicamos también a formar a la gente, pero claro, tú dices, vamos a ver, pero entonces la formación también está fallando, porque si la formación que le estás dando a los desempleados no sirve para colocarlo, es que la formación no es la adecuada, ¿no?
Sí, pero yo creo que no es solo un problema del Servicio Canario de Empleo, yo creo que es un problema más grave
global,
que es lo que se tiene que, yo creo que sentar en este caso el gobierno, y hacer una reflexión profunda sobre lo que está viendo y muchas veces con las universidades y después con la formación profesional, que está, sí. La formación profesional que se está impartiendo ahora mismo en Canarias, ¿es la que necesita el mercado laboral canario o no?
Esa es la gran clave, porque no hay sincronía entre la necesidad del mercado, los puestos de trabajo que se piden aquí en Canarias, y que de repente te saquen un curso, pues no lo sé, ¿no?, de realización de actividades en pesca pluviales, ¿no?, cuando aquí no tenemos ríos, por poner un ejemplo tonto, ¿no?
No, hay algunas iniciativas que se están llevando a cabo en ese sentido, y bueno, pues ahí tenemos aquí en el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, algunas actividades que dirigidas un poco a adaptar la formación del bueno, en este caso de los tinerfeños a las necesidades del mercado, ¿no?
Pero Jorge, lo estás diciendo tú mismo, el Cabildo de Tenerife, no el Servicio Canario de Empleo.
Sí, claro. Sí, no, por eso te digo que después hay iniciativas, digamos, particulares, sí, sí, para llamar de alguna forma, ¿no? Para, claro, que un poco se separan de lo que tendría que ser lo normal, ¿no?
Vamos con otro asunto, a mi modo de ver, grave. Lo sacaba esta mañana la presidenta del sindicato médico en esta sintonía. Le preguntábamos, recordemos el contexto, ¿no? Le preguntábamos por el caso de Jonathan, este colombiano que sufrió una paliza después de la cabalgata del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Lo llevan al doctor Negrín inconsciente. Cuando llega allí su tía, lo encuentra inconsciente en torno a las 9 de la mañana, y a las 12, unas horas después, le dan el alta y desgraciadamente por la noche fallece, según la autopsia, porque había sufrido un gran golpe en la cabeza, ¿no? Le preguntábamos que cómo es posible esto, ¿no? Y ella nos decía, Carmen, no, es que bueno, que hay que estudiarlo, hay que saber exactamente cuál es el perfil y el diagnóstico que padecía este joven que sufrió la desgracia de sufrir esa paliza, pero que se queja Carmen, ¿no?, la presidenta del sindicato médico, del disparate que se está registrando en las urgencias de los hospitales, porque todo el mundo va hasta arriba de drogas. Bueno, no todo el mundo, pero una gran proporción de los que asisten allí en urgencia va hasta arriba de drogas. Incluso ella ponía el ejemplo de que le llegó a orinar uno de sus pacientes.
Teniendo de que tragar lo que sea, yendo al baño, dándome la ducha y cambiándome la bata y el pijama.
Qué horror.
Porque no hay solución para eso. Yo no tengo medios de contención para una persona agresiva en un servicio de urgencias en primaria. Tengo seguritas. Nada más.
Pues la verdad es que es un asunto grave este, ¿no? Nos apuntaba también y describía el caso de Jonathan en estos términos.
Bueno, cuesta entenderlo porque todos ahora opinamos de una cosa que yo particularmente no debo ni opinar, porque ni he leído el informe clínico, ni sé la sintomatología que tenía el paciente al alta, la verdad que no lo sé. Pero todos nos convertimos en jueces de lo que le ha pasado a esa persona o a ese equipo que estaba ese día de guardia, ¿vale? ¿Qué generamos con eso? Muchísima incertidumbre, muchísimo miedo. Pero yo realmente no conozco. ¿Alguien ha leído ese informe? No.
Yo creo que de todas maneras aquí habría que hacer dos matices, ¿no? Por un lado, efectivamente, yo no creo que se pueda echar la culpa del fallecimiento de este chaval, pero la desgracia al hospital, sin más, o sea, la culpa la tiene la paliza que le dieron.
Exacto,
o sea, yo
exacto.
Creo que hay que poner, digamos, el foco en la paliza, ¿no?
Sí,
¿no?
Y los agresores. Hospital,
claro. Que bueno, puede haber una negligencia, puede haber, espero que no, ¿no? Y por otro lado, yo dejaría como un hecho puntual lo que le ha pasado a esta señora en urgencia, ¿no? Lo circunscribiría, pues eso, a la época de carnaval, la gente va un poco más tomada y tal, porque que da la sensación que los servicios de urgencia, que yo es la casa de Tócame Roque, ¿no? Pues imagínate lo que está contando esta médico, ¿no? O sea, que llega allí la gente tan tomada que hasta le orinan encima, que tiene que ir a cambiarse, ¿verdad? ¿Dónde estamos viviendo, ¿no?
Ya no, tú no lo ves.
Son vasos comunicantes, como comentaba Jorge ahora, lo que cuenta Carmen Nuez seguramente habrá sido muy reciente, es decir, en época de carnaval, donde que le cuenten o que nos cuenten ahora mismo los responsables y los técnicos sanitarios de los dos hospitalitos, de los dos carnavales de Santa Cruz y de Las Palmas de Canarias, los que han vivido en estos días, auténticas barbaridades nos contarían. Este chico Jonathan, desgraciadamente fallecido, sufrió una paliza brutal por parte de dos personas que le patearon y con impactos permanentes en la cabeza. Claro, si no sufriéramos esa presión asistencial, sobre todo en las áreas de urgencia de los hospitales canarios, lo más lógico quizás es, después de haberle hecho una revisión inicial, haberlo dejado por 24 horas en observación. Pero sabemos cómo están los servicios y lo más probable, sin conocer y sin ser experto en el tema, pero lo que seguramente habrá sufrido es un derrame cerebral, y para poder detectar esto, aparentemente en una auscultación externa no se observa, no se nota nada. Sin embargo, pues seguramente habrá continuado ese derrame cerebral interno, que para poder detectarlo eso requiere ya, no basta con una máquina de rayos X, esto requiere ya pues una resonancia magnética o una prueba muchísimo más específica, y para eso no hay ni recursos en este momento, ni ha habido tiempo, porque se le dio el alta a las horas, ¿no? Eso es, yo creo que es una realidad que va a ir creciendo, porque la presión existencial va aumentando, el personal evidentemente no se incrementa en relación o proporción a la propia necesidad y al número de ciudadanos que acuden a los servicios de urgencia. Hay que recordar que hace poco se puso en marcha un plan de urgencias de Canarias, que no sé en qué ha quedado, precisamente para intentar hacer un triaje mucho más proporcionado.
Yo creo, Chano, que el plan de urgencia no está ni en marcha, ¿no? O sea, lo que está es el plan este de salud que
se anunció, y el consejero anterior Morera lo anunció, recuerda, Jorge, pero efectivamente yo creo que quedó más en el anuncio de rueda de prensa que en la efectividad, ¿no?
Estos días, te lo digo porque estos días se estaban quejando los médicos con los puntos que ha habido en algunos servicios de urgencias por a veces por la calima, otras veces por sí. Un aumento simple de enfermos crónicos. Se quejaban de que dice, bueno, esto igual no pasaría si hubiera un protocolo de urgencias como Dios manda, que no lo hay, ¿no? O sea, que yo creo que es que se anunció pero no se ha puesto ni en marcha. Bueno, son de estas cosas que te venden a veces y se quedan en eso, en
pura venta, ¿no? Y la otra parte, lo que decía Carmen, no es, pues bueno, claro, es que los hospitales son centros sanitarios, no pueden ser comisarías, es decir, no pueden haber más policías o miembros de cuerpos de seguridad que trabajadores de la sanidad. Y desde luego, todos sabemos y hay que apreciar, y yo valoro y aplaudo la labor de todos los estamentos, y desde el auxiliar de enfermería hasta el médico jefe de un servicio, admiro por su labor diaria, pero sobre todo los servicios de urgencia, que no sabes lo que te vas a encontrar y en qué situación. Y en época de carnaval, pues droga, alcohol y toda esta ingesta hace un cóctel donde la agresividad pues aflora de una manera descarada y que pone en riesgo la propia integridad física de estos profesionales,
¿no? Bueno, cambio de tercio radicalmente. ¿Qué les parece el hallazgo de Repsol en Alaska? Daría para 4 años el consumo de España, para que tengamos una idea. Es el mejor descubrimiento de los últimos 30 años en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, lo que hay que ver es, digamos, la diferencia, cómo se han tomado el hallazgo este en Alaska, de cuando estuvieron aquí, digamos, investigando a ver si había en Canarias, ¿no? O sea, nada que ver, cómo se ha enfocado un poco la noticia por parte de Repsol, sobre todo por parte de los medios, ¿no?
Ya no.
Sí, bueno, yo no sé, yo creo que es una mala noticia, es decir, en un momento en que la humanidad está pues apostando, y todos los expertos a nivel global hablan de la necesidad del cambio climático y de apostar por las energías alternativas y las energías limpias, que Repsol encuentre pues una bolsa ingente, o vaya a gestionarlo, vaya a extraerlo y comercializarlo en una de las zonas vírgenes que hay que proteger, uno de los pulmones del planeta Tierra, que es Alaska, y que son los polos y son el Ártico, etcétera, etcétera, me parece un auténtico peligro, ¿no? Estamos hablando de que Repsol aplaude porque sus beneficios van a crecer de una manera importante. No olvidemos que ellos habían encontrado hace 2 años y medio la mayor fosa o la mayor bolsa de petróleo en Argentina, en lo que se llama Vaca Muerta, pero que finalmente el gobierno de Kirchner
se lo bailaron.
Siendo clarito, se lo bailaron.
Se lo bailaron, lo nacionalizaron y Repsol tuvo que salir por patas. Aquí recordemos que en los cuadrantes
aquí
de Chirimoya, ¿no? Plátano.
Aquí casi también tuvo que salir por patas.
Exacto, le salió de fruta madre, pero al revés, y no pudo obtener nada de beneficios, afortunadamente, en Canarias, pero aquí se nos vende, y permítanme que lo diga, se nos vende como un éxito de una empresa española. Repsol solamente tiene el 3% de capital español, y aquí es, en todo caso, no es el beneficio para los ciudadanos españoles, ni para la humanidad, ni para el bien medio ambiente. Este es el beneficio único e intransferible de los señores que en este caso pues fichan y participan en el IBEX 35 y en otras bolsas mundiales, ¿no? Puedo decir, he dicho.
Hombre, a ver quién le rebate ahora algo a Chano, ¿no?
Hombre, claro,
si lo ves desde el punto de vista.
No vale el rebate, que voy al papel higiénico, ¿eh?
Si lo ves desde el punto de vista de que esos 120.000 barriles al día se van a transformar en contaminación en nuestra atmósfera, pues te queda claro, ¿no?
Hombre, digamos que lo que incentiva el ingenio es la necesidad, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, igual esto lo que va no a favorecer, sino todo lo contrario, es que se investigue otro tipo de suministro energético, ¿no? O sea, buscar tirar más por el tema de las renovables, porque sabe que mientras tengamos petróleo o derivados de este tipo, pues seguramente no se utilizarán otras energías, ¿no?
Claro, pero hay que tener en cuenta que si observásemos la Tierra, o a ver si alguna aplicación de estas informáticas nos enseñasen de manera global, el planeta Tierra está hecho un auténtico queso gruyer, agujereada, llena, no nos olvidemos del fracking también, que tuvo tanta popularidad y tanta fama, y que afortunadamente parece ser que se está parando, ¿no? Por el extraer de la propia roca, de la propia piedra, combustible, ¿no? Y claro, están llegando ya a Alaska, tienen la tierra absolutamente ya yerma porque han ido gastando toda la bolsa de combustible o de energía o de petróleo, de energía contaminante no renovable en la superficie de la tierra, y ahora están llegando ya a Alaska. Lo próximo serán los polos, y sabemos que a pesar de lo que diga el señor Donald Trump, que no cree en el cambio climático, se nos habla ya de que en 50, 60 años el aumento de la temperatura de la Tierra por el efecto de la contaminación y del efecto de la emisión de calor a la atmósfera puede subir la temperatura 4 o 5 grados, con lo cual en 50 o 60 años Santiago del Teide será municipio de costa, ¿no? Y en Gran Canaria, Artenara también tendrá playa, ¿no?
Sí. Le leo uno de los comentarios que nos han llegado, que se nos están aquí acumulando. Dice: de acuerdo con que los profesionales sanitarios no son los culpables de todo, ni mucho menos de que la sociedad se drogue, pero tampoco se entiende el exceso de corporativismo profesional de que se hace gala a la profesión. ¿Cuántas negligencias médicas no se evitarían si se hubiera puesto fuera de circulación a tiempo más de un profesional de la sanidad? Otro oyente comenta lo siguiente, dice: deberían hacer una llamada a los psiquiatras de los hospitales después de carnavales, se asustarían. Cada año hay chicos que no se vuelven a recuperar y quedan con una enfermedad psiquiátrica de por vida. El trabajo de los sanitarios durante estas fiestas es durísimo. Otro comentario: ¿cuánta razón tiene la doctora y el señor de la Barreda? En las urgencias de los cristianos van muchos pacientes violentos, sobre todo del este, con unas borracheras y una violencia. Yo he visto el miedo en el personal sanitario porque están inseguros, dice otro oyente. También opina un oyente sobre el Servicio Canario de Empleo. Dice: un buen amigo lleva más de un año inscrito en el Servicio Canario de Empleo y no le han llamado para ninguno. Y otro comentario: que no se quiera Repsol, que Trump no va a meter la mano en ese asunto, al tiempo, dice otro oyente. Pues son los comentarios de nuestros oyentes sobre los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a terminar con uno que hoy lleva portada a la opinión de Tenerife. Dice: la fiscal ve indicios de delito en la gestión del recinto ferial de Tenerife. El Ministerio Público presenta denuncia ante la justicia. Un análisis contable cifra el supuesto de Falco en 124.500 euros. El ex gerente pintado alertó, recordemos, de la situación. ¿En qué puede acabar esto, Jorge?
Me puede acabar en que el señor que en su momento fue pillado, que había desviado fondos de la caja, pues se ha sancionado, bien con una buena multa o con años de prisión, ¿no? O sea, creo que
el jefe de administración y contabilidad.
Lo que habrá que ver es si esto tiene alguna consecuencia política o no, ¿no? Yo creo que lo que es penal está claro. Si este señor metió la mano, pues tendrá, es un delito, ¿no?
Claro, ahora se diferencia, Chano, entre meter la mano y meter la pata, lo has visto, ¿no?
Efectivamente.
Esto fue meter la mano, ¿no?
Sí, pero al final es todo introducción en una oquedad donde normalmente hay billetes y hay dinero y hay posibilidad de obtener un beneficio económico importante. Yo recuerdo en este caso, lo hablamos hace bastantes meses, que este señor la denuncia, él mismo escogido, por lo menos desde la propia administración del Cabildo, observan que hay un desfase, ¿no?, en el balance de las cuentas, y es que en el momento en que se dan cuenta, pues el servicio de intervención o el servicio correspondiente del Cabildo y le da el aviso a este señor, es cuando él creo que manda a hacer una auditoría, ¿no? Ya a toro pasado, ¿no? Pues bueno, habrá que comprobar y ver si hay realmente una mala praxis, uh-huh, o una mala administración, porque claro, hablando de recintos feriales y hablando de ahora mismo de los casos de Barcelona, de otros cubículos dedicados al mundo de las artes, las ciencias y los espectáculos, pues la verdad que uno...
Hombre, ahí estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Porque sí, pedir de un 3 a un 4% porque era poco, manda narices, ¿no?
Sí, no, yo creo que ahí hay cierta diferencia, ¿no? Lo del Palau y el tema de este, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que se pone en jaque son incluso las auditorías, ¿no? Pues esto, digamos, asemeja mucho a lo que pasó en su momento con Simpromi, o sea, que había un... Sí. Una persona que se dedicaba a recoger la recaudación de los parking, de los aparcamientos que tenían ellos gestionados. En este caso me parece que era de la propia taquilla del recinto ferial, ¿no? O sea, entonces dice, bueno, pues sí, se hacen auditorías, pero si después hay algunos flecos, algunos departamentos, actividades que se ve que están bajo bajo, sin ningún tipo de control, ¿no? Con lo cual,
yo creo que hay... los auditores lo que te dicen es, mire, yo con los datos que tengo, que me mandan,
se ajusta
un... hago claro, el informe.
Claro.
Es todo teórico. Aquí lo que entramos es una dinámica, yo diría que maquiavélica o desde luego muy, muy enrevesada, ¿no? Porque ¿hasta qué punto hay que ponerle un vigilante al vigilante? ¿Hasta qué punto hay que comprobar y llevar a hacer el seguimiento del responsable de un público?
Sí, no, claro, porque es que en los dos casos, Chano, perdona, o sea, uno era el gerente,
claro,
del caso de Sempermed, y en este caso era el jefe de contabilidad, o sea, que claro, al final dice, bueno, uno...
¿Qué le ponemos un gerente, claro, al gerente y otro jefe de contabilidad al jefe de contabilidad?
Claro, sí, les digo, va a tener como una cámara ahí a cada uno de ellos, ¿no?
Efectivamente, gran hermano, sí, diríamos.
Sí, algo parecido, ¿no? Al final yo creo que esto también pasa, como lo que muchas veces se dice, no, es que a los diputados hay que controlarles las dietas, hay que controlarles... Bueno, usted elige a los diputados porque se fía de ellos, o sea, ¿qué les va a poner? Todo tipo de reglas para que no se muevan, ¿no? Mire, que bueno, si no, pues estamos hablando de otra cosa, y en este caso yo creo que es algo parecido, o sea, tú nombras a un jefe de contabilidad porque se supone que es una persona de confianza, o un gerente de todo mismo, ¿no? Si después... ellos no actúan dentro de la ley o como se supone, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Claro, es que si partimos o rompemos ese principio fundamental de la presunción de inocencia y partimos de la desconfianza y de que todos somos ladrones hasta que se demuestre lo contrario, realmente yo creo que iríamos a la quiebra en el funcionamiento de cualquier instancia, institución u organismo público, ¿no? Y hay que fiarse, como decías tú, Jorge, si son nombrados por la ciudadanía, es que realmente es que son, por la ciudadanía, o en el caso de los funcionarios, se les supone su honradez, honestidad, profesionalidad y competitividad, y sobre todo en el sentido ético de su labor, ejercicio profesional, pues lógicamente tenemos que partir de esa base. Ahora, como dice Mayer, a quien se le coja, en vez de meter la pata metiendo la mano, cortársela con mayor ejemplo que al común de los ciudadanos, digo yo.
Te veo en plan moro, ¿eh?
No, perdón, cortar la mano es una metáfora, por favor.
Sí, ya.
Metáfora de meter la mano, ¿sabes?
El Servicio Canario de Empleo, dice otro oyente, es un cáncer social, no sirve para nada. Trabajo en una empresa de servicios y preferimos buscar personal en nuestras redes sociales antes que recurrir a ellos. Pues fíjense ustedes cómo está el patio.
Claro.
Oye, pues nada, si se enteran de que las provisiones de papel higiénico han mejorado, avisen.
Bueno, ahí hay un nicho de negocio.
Sí. Y responsabilidad del comisionado de transparencia, porque al fin y al cabo poquita popó hacen, ¿eh?
¿No ves que se están aguantando, Chano?
Ah, o sea que la voz no era ronca por catarro, sino por precisamente...
Por sufrimiento.
Compresión del sistema y del aparato digestivo.
Chano Quintana, director de Portada de Comunicaciones. Buen fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo, Mayer.
Jorge Espinel, subdirector del periódico El Día. Muchas gracias también, Jorge.
Muchas gracias, Mayer. Un abrazo, Chano.
Si quieren escuchar la entrevista que le hacíamos esta mañana a Carmen Nuez, presidenta del Sindicato Médico, y Guillermo de la Barrera, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ya la pueden escuchar tanto en COPE Gran Canaria, en nuestra página web, como en COPE Tenerife. Recuerden que tienen que ir a los audios de COPE Gran Canaria o a los audios de COPE Tenerife en la página de cope.es. 8:32.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 € el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International, Vinter.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
8:33, Aida Martínez, actualizamos titulares.
El colapso se esconde en urgencias y los picos de saturación no existen. Esto nos lo ha contado Guillermo Labarreda, presidente de la Asociación para la Defensa Pública de Canarias. También nos contaba que entre el 70 y 80% son urgencias que no ingresan y que podrían ser tratadas en los centros de atención primaria, pero al no estar dotados tienen que ir a los hospitales. También han resaltado que en Canarias tenemos un modelo de gestión del año 1994 y el 80% de las consultas son enfermos crónicos y no hay una política clara para esta patología. Ha resaltado también que un médico que trabaja al 300% termina completamente quemado. Hablamos también con Carmen Núñez, presidenta del Sindicato Médico en el Archipiélago, y nos decía que todos los días las urgencias están sobrecargadas y a eso hay que añadir que acude gente bebida, drogada y en condiciones de agresividad cuando hay eventos como el carnaval. Se ha quejado que no tienen en los servicios de atención primaria medios para evitar las agresiones de los pacientes. También hablábamos con Alfonso González Barbudo, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, que destacaba sobre esa falta de papel higiénico en el gobierno de Canarias porque la empresa que suministra ha entrado en un concurso de acreedores. Hablaba también que desde hace un año los servicios jurídicos se iban a trasladar y que por ese motivo se ha dejado de suscribir los contratos de mantenimiento del edificio, encontrándose con que no pueden ni siquiera encender el aire acondicionado por problemas con la electricidad. Y frases como hay que cerrar el Servicio Canario de Empleo porque solo coloca al 8%, al 0,8% de los desempleados, es lo que nos decía Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Se mostraba así de rotundo y decía que a veces se va por necesidad al Servicio Canario de Empleo, pero no para buscar un trabajo.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. Recuerden que la forma más, más fácil de buscar estos audios, estas grabaciones de Carmen Núñez y Guillermo de la Barreda, que fueron unas declaraciones muy llamativas esta mañana, es simplemente poner en Google audios COPE Gran Canaria o audios COPE Tenerife y va directamente a esa grabación. 8:35.
Ya los puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Copa.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí,
C4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ocho y 39 minutos, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Mayer, muy buenos días.
Abrimos los digitales, Juanfran.
Pues vemos en El País, por ejemplo, la noticia que está hasta ahora a las 8:39. El IBEX supera en la apertura los 10.000 puntos por Repsol y los bancos. Se quedó ayer rozando el selectivo español una cota que no alcanzaba desde 2015. También una noticia que prácticamente está en todos los rotativos, el constitucional de Corea del Sur depone a la presidenta Park Geun-hye. Y también en El Mundo abre con esta noticia que al menos dos muertos en Seúl tras la recusación de la presidenta Park. Y también que la Fiscalía y la Guardia Civil vinculan a Puigdemont con un empresario del 3%. En El Mundo vemos también otra noticia, el terremoto de 4,4 que sacudió anoche Pamplona, y en El País también prácticamente igual a lo que es El Mundo, a lo que es el ABC, el constitucional de Corea del Sur ratifica la destitución de la presidenta, y un empresario del 3% llamó a más para colocar a su esposa, que acabó como responsable de transparencia. Y en La Vanguardia, tres noticias impactantes. La primera: la creciente influencia rusa en los Balcanes pone en guardia a la Unión Europea, que el constitucional de Corea del Sur destituye a la presidenta Park Geun-hye, y también que un empresario del 3% pidió cargos para él y para su mujer por los servicios de Convergencia Democrática de Cataluña, y sé que está bajo la sombra de la corrupción todo este asunto.
Menos mal, Juanfran, que España no le robaba, ¿no?, a los catalanes, viendo lo que estamos viendo. Guillermo, vamos con la prensa en Canarias.
Vamos con la prensa en Canarias, Mayer. Imágenes hoy que tienen que ver con el fenómeno meteorológico de mucho calor que estamos viendo en todo el archipiélago los últimos días. Por ejemplo, en Diario Avisos vemos un veranillo africano irrumpe en pleno invierno. Las altas temperaturas y la calima que se prolongan hasta el fin de semana causan problemas de salud entre la población de las islas. Los dos periódicos Gran Canarios también llevan su imagen de portada con este asunto. El mar de nubes baja a la ciudad. Leemos hoy en Canarias 7 una inversión térmica provocada por el aire cálido y seco de las medianías que impidió que la humedad de la costa ascendiese, hizo que la capital Gran Canaria amaneciese cubierta por un espeso mar de nubes. Vemos la imagen tanto en Canarias 7 como en la provincia también.
Muy bonita la imagen, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que preciosa la imagen.
Desde el punto de vista respiratorio no es tan bonita,
no,
pero
la verdad es que el amanecer, desde luego, ayer fue precioso en las Palmas de Gran Canaria. La espectacular belleza de un amanecer en marzo es el titular elegido hoy por la provincia, que también nos cuenta que los empresarios reclaman el cierre del servicio de empleo y que el fiscal solicita 20 años de cárcel para el joven que mató a su vecina en Pérez del Toro. Por cierto, en Canal 7 también titular tememos que Ojeda no diga dónde está Jeremy. Bueno, por lo demás, en la opinión de Tenerife leemos hoy que la fiscal ve indicios de delito en la gestión de la recinto ferial. La foto de portada es para el diputado del Común, Jerónimo Savera, que recupera 600.000 euros para los isleños. También nos cuenta hoy la opinión que la protesta contra la reforma educativa del gobierno vacía las aulas del archipiélago. Y por último, en el periódico El Día, también foto de soporte, foto de portada para esa manifestación ayer en la capital tinerfeña en contra de la LOMCE, profesores y alumnos contra la LOMCE, y el retraso por la crisis de los estibadores. Nos cuenta también hoy El Día que las camillas se agolpan otra vez en los pasillos de las urgencias hospitalarias.
Nuestra urgencia de nuevo saturada, es lo que tenemos. Es la mala gestión, es que no se está dedicando el dinero suficiente, es como dicen algunos responsables sanitarios, los picos que tenemos cuando llega la gripe, cuando lleva una calima de esta intensidad. En fin, es lo que tienen que sufrir los pacientes en el día a día. Vamos con la prensa deportiva, Juanfran.
En el diario, en la portada, dos Quiques con una remota ilusión europea, y es que hoy arranca la jornada 26ª de la primera división del fútbol español. Señala la palabra Setién: si no necesitara el fútbol para vivir, ya no estaría aquí. A las 8:15, hora canaria, arranca el partido. En el Sport, mito Sergi Roberto. El Sport llevó al héroe de la remontada a la portería, donde marcó el 6-1, y sé que cuando me desperté no sabía si era un sueño o era una realidad. Y en el Marca, la UEFA le manda a la nevera. El arbitraje de Aitekin no gustó en Lyon, y el colegiado dejará de pitar un tiempo en la Champions.
Bueno, ahora que hemos repasado las portadas de los periódicos deportivos, vamos con una reflexión deportiva.
La tierra te da la comida y te da trabajo, pero no hay que solamente ver en fútbol. Gol, 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 coman goles, no planten papas.
Padre Baez, técnico, ¿eh? No estamos de acuerdo, mis dos compañeros de deporte no estamos de acuerdo. Y ahora vamos con Twitter.
Es que estamos aquí los dos compañeros de deporte, efectivamente. Pero oiga, cada uno piensa como cree conveniente. Bueno,
La comida es importante, pero también el momento de ocio, nadie ha dicho que sea una cosa mejor que la otra.
No, una cosa no quita la otra, evidentemente.
Pero no veo sentido a la historia, pero bueno.
Bueno, terremoto Pamplona es la principal tendencia ahora mismo en España, Mayer. Pamplona también, por lo que ha ocurrido esta mañana en la capital navarra. Feliz finde. Se está hablando de la M30, que ya sabes que hay también protocolo de actuación por la contaminación en la capital de España, y eso también es tendencia a nivel nacional. Park Geun-hye, espero haberlo pronunciado bien, o algo parecido, que es la primera ministra de Corea del Sur, que ha sido destituida por un caso de corrupción, y también se está hablando del PP de Aguirre por esos presuntos casos de corrupción en el PP de Madrid, en el momento en que Esperanza Aguirre era presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Bueno, el día a día, con la ayuda de nuestros compañeros Juanfran y Guillermo, pues contamos cómo Canarias, desgraciadamente, aparece en la mayoría de estadísticas en las últimas posiciones, ¿no? La última que hemos conocido tiene que ver con el Servicio Canario de Empleo. El Servicio Canario de Empleo solo es capaz de colocar el 0,8%. 0,8%. En última posición estamos. Pero también estamos en el día de hoy en otra estadística, en un mal puesto. En este caso a la cabeza, pero en la cabeza de litigiosidad. Es donde tenemos más procesos judiciales, junto con Andalucía. Lo vamos a abordar en unos minutos. Gracias, Juan. Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Hasta luego.
Hay que solamente ver en fútbol. Gol, gol, gol. Coman goles. Coman goles. No planten papas.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Hola, Marta, ¿cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. ¡Ya voy, cariño! Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado otros, el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
¡80,000!
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina Cope Más Canarias.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Scotland Yard, Europol, Guardia Civil, Gendarmería Francesa. Conoceremos a fondo los cuerpos policiales europeos.
Y estoy aquí, aquí.
Y no te pierdas el especial dedicado a dos compositores universales, Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Buscamos respuestas de por qué Canarias y Andalucía están a la cabeza, son las comunidades con mayor litigiosidad de nuestro país. Se lo vamos a preguntar al decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleiner. Muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿A qué obedece este dato?
Bueno, desde siempre en Canarias hemos tenido una alta litigiosidad en materia penal. En las estadísticas que he podido leer no se distinguía entre procesos civiles y penales, pero la alta litigiosidad en Canarias es por la jurisdicción penal.
Se incorpora también Rafael Maciú, que es el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas. Rafael, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos tratando de determinar por qué figuramos a la cabeza en esta estadística. ¿Por qué somos de las comunidades con mayor litigiosidad?
Pues bueno, yo creo que por lo menos en la jurisdicción social, que es la que yo más trabajo, es tradicional. Siempre ha habido mayor litigiosidad en Canarias en esta jurisdicción, desde luego, y los jueces de la jurisdicción social canaria tienen mayor carga de trabajo que sus homólogos peninsulares.
Porque después, José Manuel, esta estadística, que efectivamente no es nueva, ya llevamos contándolo unos cuantos años, ¿se traduce después en más medios en nuestros tribunales?
Pues no, sobre la mesa no. Porque no se ha creado ningún juzgado, tengamos en cuenta que no se ha creado ningún juzgado en Canarias desde hace por lo menos 5 años. Lo que sí que ha existido juzgados de refuerzo, gracias al empeño de algunos órganos judiciales, como por ejemplo el presidente de la audiencia, que ha querido que hubiera órganos de refuerzo, por ejemplo la jurisdicción penal, juzgados de lo penal que han estado funcionando en La Laguna durante estos 2 últimos años, para sacar todos los temas que había atascados. Pero lo que son creación de juzgados nuevos no ha existido. O sea que no ha habido más medios realmente.
O sea que, Rafael, si tenemos menos medios, tenemos en Canarias una justicia de menos velocidad, entiendo yo.
Efectivamente, de todas maneras también tenemos que reconocer que los tiempos de respuesta de los tribunales, y siempre me refiero un poco más a la jurisdicción social que conozco mejor, sinceramente han mejorado con respecto a hace 4 o 5 años.
¿Qué consecuencias?
La sentencia y los señalamientos, la sentencia y los recursos están saliendo en un plazo no excesivamente amplio.
Claro. Yo creo que esto es bueno que lo traduzcamos, ¿no? Para el común de los oyentes. Algunos me imagino que lo padecerá en primera persona, pero Rafael, ¿en qué se traduce esto de estar a la cabeza de litigiosidad de nuestro país?
Hombre, se traduce en que la justicia no resuelve con la necesaria prontitud, y sabemos que una justicia lenta no es justicia. Pero en fin, tenemos los medios con los que el gobierno ha dotado a la justicia, que creo que esto es algo que es absolutamente histórico, que siempre ha estado mal dotada. Nunca creo que se ha visto la prioridad política de que la justicia tenga los medios que creo que necesita, y hace que, como digo, que en fin, que se retrasen los asuntos, claro, eso es obvio.
José Manuel, ¿podemos poner algún ejemplo para que los oyentes que nos siguen lo entiendan perfectamente de qué hay detrás de todo esto?
Bueno, lo que hay es pocos medios materiales y personales y el mismo número de asuntos. Por ejemplo, un caso paradigmático, voy a ponerlo, en el juzgado de lo mercantil en Santa Cruz de Tenerife. Hay un único juzgado y muchísimo trabajo. Hubo un gran atasco con los concursos en estos años pasados, los concursos de acreedores, y no se ha desatascado. Entonces entra un asunto y tarda pues muchísimo tiempo en dársele curso, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo la jurisdicción penal, a nivel de los juzgados de lo penal, vamos a decir, las causas menos importantes, porque en las causas graves hay tres secciones de la Audiencia Provincial que funcionan muy bien, están muy bien dotadas de magistrados y el trabajo sale con más celeridad que lo que son los juzgados de lo penal.
Quería preguntarle porque precisamente ayer firmaba José Manuel Niederleiner un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz para facilitar letrados por 100 euros y reclamar así las cláusulas suelo. Este asunto de las cláusulas suelo, que mucha gente se está enterando ahora de que tenía una cláusula suelo en su hipoteca, ¿no? Y algunos todavía ni siquiera lo saben. ¿Puede saturar todavía más nuestra justicia, José Manuel?
Pues depende de la actitud que adopten las entidades bancarias. Por el Real Decreto Ley 1/2017, este que ha establecido el procedimiento extrajudicial para reclamar las cláusulas suelo, si los bancos en esa reclamación extrajudicial atienden las peticiones y los requerimientos de los particulares de sus hipotecas, pues no llegarán a los juzgados. Ahora, por ejemplo, Bankia ha reconocido que va a devolver todo, y ya lo está haciendo, me consta. Las otras entidades todavía no lo sabemos, tienen un plazo de 3 meses, y depende de la actitud que adopten, las cosas llegarán a los juzgados, las reclamaciones o no. Estamos un poco a la expectativa de ver cómo van a resolver las entidades bancarias.
Rafael, ¿usted recomendaría a los oyentes que están ahora mismo sintonizando con COPE Canarias y que saben que tienen una cláusula suelo acudir directamente a la entidad bancaria o no se fiarían y contratarían a un abogado?
Bueno, yo creo que sinceramente habría que hacer las dos cosas. Yo puedo hablar de mi propia experiencia personal en la que sinceramente, efectivamente, Bankia me atendió perfectamente bien, me devolvió la cantidad que me correspondía, pero también tenemos que reconocer que Bankia es uno de los bancos que menos afectado está por las cláusulas suelo. Digamos que por volumen tiene bastante menos que otras entidades. Yo creo que efectivamente hay que hacer primero una gestión, pero si también puedo decir que a través de Internet, que yo lo hice personalmente, pueden verificarse a través de distintos medios las cantidades que salen a devolver. Si esta lo justifica, por supuesto, hay que verificarlo a través de un compañero, un abogado, que es la mejor garantía de que se van a atender nuestros derechos.
José Manuel, ¿nos fiamos de las entidades bancarias?
Pues eso está por ver. Eso se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar. Yo confío en la buena fe, pero desde luego estoy de acuerdo con Rafael en que lo mejor es pedir asesoramiento de un abogado. De hecho, a mí me está pasando que está llegando gente al despacho con su escritura para preguntarme si en su escritura hay cláusula suelo, porque ellos no son conscientes, no saben reconocerla. O sea, imaginémonos cómo estamos, ¿no? Por eso yo creo que lo mejor es acudir al consejo de un abogado que en cada caso pueda recomendar lo más oportuno.
No, porque, por ejemplo, en el caso de Rafael, ya que se puso de ejemplo a Rafael, le sigo preguntando, ¿no? En su caso, ¿ha recuperado el dinero desde el minuto 1 o solamente desde mayo de 2009?
No, desde el minuto 1. Bueno, fue no hace mucho tiempo,
sí.
Fue ahora, pues que le digo yo, 20 días o 30 días, y sinceramente acudí a mi oficina de Bankia y lo tenían incluso preparado. De forma que me comunicaron sobre la marcha del importe, lo verifiqué por mi cuenta y a la semana siguiente me lo pagaron. Pero ya digo, no sé si esto va a ser sencillo de los otros bancos.
¿Y el importe que le devolvieron era el que calculó usted con esa aplicación?
Efectivamente.
Es que calcular, José Manuel, cuánto te tienen que devolver no es sencillo, ¿no?
Bueno, a ver, ahora hoy en día con Internet, uno busca en Internet, en Google, y hay todo tipo de aplicaciones para hacer los cálculos. De hecho, es lo que nosotros hacemos, acudir a esas herramientas que están disponibles en la red y te sale el resultado. Y si más o menos coincide con el que te ofrecen en el banco, pues asunto resuelto.
¿Qué importancia tiene este acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz para que aquellas familias, a lo mejor, que tienen menos recursos, pues puedan contratar a un letrado por 100 euros para reclamar esa cláusula suelo?
Hombre, pues tiene una importancia y una relevancia social creo que considerable. Porque, bueno, pues hay muchas personas que están precisamente en esta situación de necesidad, con apuros económicos, con salarios reducidos, y que esto les va a venir muy bien, precisamente para conocer si tienen ese derecho a reclamar esos intereses pagados de más, y que si es así, pues vendrá una ayuda estupenda, ¿no?, a estas familias que son, insisto, está dirigido a las personas con mayores necesidades económicas.
Dice un oyente en nuestro número de WhatsApp, dice, es lógico que exista mayor litigiosidad en Canarias, porque es el paraíso de las mafias europeas. No sé qué opinan al respecto los decanos de los dos colegios de abogados que tenemos en el archipiélago, Rafael.
Bueno, yo no sé si eso es así o no, porque lo desconozco sinceramente. Yo creo que es posible que haya algo de eso, pero en fin, creo que la mayor parte de la litigiosidad no puede obedecer a esas circunstancias. Sí me gustaría aprovechar, puesto que veo que están citando el acuerdo que han celebrado los compañeros de Tenerife con su ayuntamiento. Nosotros también lo tenemos, pero a través del Cabildo de Gran Canaria.
¿Para toda la isla?
Para toda la isla, correcto.
Una última cuestión que nos sugiere también un oyente. Dice un oyente en nuestro WhatsApp que si los medios son de los que estuvimos hablando unos días, que hablamos efectivamente en esta sintonía de grabaciones en VHS o sistemas de grabación tan obsoletos como los juzgados de Arrecife, donde ni siquiera se pueden reparar de los obsoletos que son, que vamos aviados, dice el oyente. ¿Es así, Rafael?
Bueno, vamos a ver, si es desigual, porque nosotros, por ejemplo, en este momento disponemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un Palacio de Justicia que realmente estamos muy orgullosos y satisfechos de su funcionamiento, pero no es igual en todos los juzgados. Hay que ir a otros partidos para ver que efectivamente las circunstancias no son las mismas en todas partes.
Uh-huh. José Manuel, ¿en los juzgados de Tenerife se graban juicios en VHS?
A ver, nosotros vamos muy por detrás de Las Palmas, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. La verdad es que el Palacio de Justicia que ellos tienen es la envidia de los santacruceros, pero bueno, nosotros también estamos ahora ya en trámites de construir un nuevo edificio judicial que esperemos que cuente con todas las mayores técnicas para grabación y funcionamiento y archivo, etcétera, ¿no? Que no tenemos ahora mismo. Tenemos las que se pusieron inicialmente cuando se estableció la ley de enjuiciamiento civil, que se tenían que grabar las vistas, pero lógicamente esos equipos no se han renovado. Funcionan, más o menos funcionan, pero no es la última tecnología, desde luego.
Claro, dice otro oyente, aprovechando estos señores, estoy a la espera de una hipoteca con Banco Santander. ¿Se supone que esa hipoteca vendrá libre de cláusula suelo?
Ahora sí, yo creo que ahora sí. Uh-huh. A partir de ahora yo creo que eso estarán escarmentados los bancos, creo yo.
Claro. Yo estoy completamente seguro que lo harán, claro.
Bueno, Rafael, José Manuel, muchas gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Igualmente,
buen día. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Chema.